Las Islas Invitadas, con Alberto Buitrago en Aula 89, los jueves a las 7:30 de la tarde.
Buenas tardes, amigos y amigas de Las Islas Invitadas. Gracias un jueves más por estar aquí. Vamos a empezar con un poema que pretende, ya lo sabéis, reivindicar la paz y luchar contra la guerra. Así es que los poemas pueden luchar contra la guerra y a favor de la paz, que aquí en la radio de la universidad creemos que sí, que de alguna forma podemos al menos hacer pensar en ello y ya sería bastante. En este caso empezamos leyendo un poema del escritor chileno Oscar Han, que se llama En la tumba del soldado desconocido. ¿Con qué alegría marchan los hombres a la guerra? ¿Con qué entusiasmo limpian y cargan sus fusiles? ¿Con qué fervor cantan sus himnos de combate? ¿Con qué ansiedad toman su puesto en la trinchera? ¿Con qué inquietud oyen el ruido de las bombas? ¿Con qué insistencia silban las balas en el aire? ¿Con qué lentitud corre la sangre por su frente? ¿Con qué estupor miran sus ojos al vacío? ¿Con qué rigidez yacen sus cuerpos en el barro? ¿Con qué premura son arrojados en la fosa? ¿Con qué rapidez son olvidados para siempre? Esto que escucháis de fondo es la música de Juan de la Encina. En este caso, de una canción que encaja con la temática del poema que acabamos de leer, que se llama A tal pérdida tan triste. La música del maestro Juan de la Encina nos va a servir como fondo musical para hablar del tema de hoy, porque es contemporánea de aquellos escritores y de aquellos poemas que vamos a presentar esta tarde. En el año 1500, fecha redonda, don Diego Ramírez de Villaescusa, natural de Villaescusa de Haro, Cuenca, y a la sazón obispo de Málaga, antiguo alumno de la Universidad de Salamanca, en concreto del Colegio de San Bartolomé, funda el Colegio Mayor de Cuenca. Pasa a ser uno de los cuatro colegios mayores viejos de nuestra ciudad, el segundo en antigüedad, después del de San Bartolomé. Más tarde vendrían, dentro de esta nómina de colegios mayores viejos, el de Anaya y el de Fonseca. ¿Por qué os cuento todo esto? El obispo Ramírez de Villaescusa pretendió, a lo que parece, crear una universidad en Cuenca, en su tierra natal. Pero el cardenal Cisneros, que había fundado la de Alcalá de Henares, que en esos momentos estaba fundando la de Alcalá de Henares, mejor dicho, no pensó que era una buena idea crear otra universidad tan cerca de la que tenía que ser faro como la Universidad de Alcalá. El obispo, que había sido, como os digo, estudiante de Salamanca, enfadado con el todopoderoso cardenal Cisneros, decidió crear un colegio en Salamanca donde enviar o donde residieran todos los estudiantes conquenses. Ese colegio de Cuenca se edificó en el siglo XVI. Entre otros, participaron un tanto más adelante para decorar la capilla artistas como José Benito Churriguera. Pero, como otros tantos edificios de la ciudad, fue destruido hacia 1810... por los franceses en las guerras con los ingleses. Se destruyó para construir las defensas de Salamanca ante la amenaza del ejército aliado que mandaba Lord Wellington. Estaba en lo que hoy llamamos el Parque Arqueológico del Botánico, al lado del que fue Colegio de San Bartolomé, frente al Colegio Mayor Fray Luis de León. Y, bueno, como os decía, quedan unas ruinas, unas cuantas paredes que nos permiten hacernos la idea de cómo llegó a ser aquel colegio de Cuenca. Pero no vamos a hablar de arquitectura, sino de literatura. ¿Y por qué? Porque en ese colegio de San Bartolomé, alguien, quizá un colegial, y posiblemente más de uno, copiaron un cuaderno, mejor dicho, 14 cuadernos que posteriormente se encuadernarían, donde vertieron aquellos poemas o una serie de versos de poemas de autores, algunos conocidos de la época. Estamos hablando de finales del siglo XVI por el tipo de letra y por el contenido, por los poemas que hay en este cartapacio, que quizás sea la denominación más correcta. Como os decía, es interesante. Igual que cuando hoy estamos en las redes sociales y estamos en Facebook o estamos en Instagram y hay algún vídeo que nos gusta y lo guardamos, por ejemplo, este estudiante, amante de la literatura, se dedicó a copiar en varios folios que luego encuadernaría poemas de escritores contemporáneos que le gustaban. Este libro cuaderno es conocido hoy como Cartapacio Poético del Colegio de Cuenca. Está custodiado, el original, en la Biblioteca Universitaria de Salamanca y fue transcrito y publicado en el año 1986. Ha llovido 40 años, ni más ni menos. Decía que fue transcrito y publicado en Ediciones Diputación de Salamanca, a cargo de Joaquín Forradellas Figueras, que es la edición, el libro que voy a manejar esta tarde para leeros algunos de esos poemas que un estudiante al que le gustaba la literatura, al que le gustaba la poesía, curioso, como eran, por cierto, muchos de los estudiantes de aquella época, copió. Os decía que la nómina de poetas es, bueno, desde algunos conocidos, muy conocidos, como Gaspar Gil Polo, el valenciano autor de La Diana Enamorada, Gregorio Silvestre, Luis Barahona de Soto, Juan de Vadillo, todos son poetas que escriben en ese periodo de transición entre la obra de Garcilaso y la de Fray Luis de León. Hay otros nombres menos conocidos, Bartolomé de Segura, Antonio de Soria, Juan Leandro de Braojos, otros completamente inéditos de los que no tenemos referencias, como Juan Garcés de Marcilla, un tal licenciado Martínez. De otros hay solo el apellido o el nombre, porque es que a la hora de encuadernar el cartapacio, la cuchilla que utilizaron para rebajar los laterales se cargó literalmente algunos nombres de los autores que encabezaban las páginas y quedó solo el apellido. Hay un tal Sancho Numantino, un Sánchez, un Cuevas. Podemos atribuir algunos nombres, pero no estamos seguros en ningún caso. Y hay otros completamente anónimos, sin nombre, quizá escritos, quiero pensar, por el propio copista. Os leo un soneto de Gaspar Gil Polo recogido en el Cartapacio, un soneto magnífico de elaboración en el que se desarrolla el tópico petrarquista garcilasiano de la félix culpa, de la culpa feliz o de la agritudo amoris, la enfermedad del amor, El amor es más amor, si duele. Señora, ved los ojos con que os miro, dosirme amor la pena con que muero, que yo a la vez que en ella hablaros quiero, temblando me avergüenzo y me retiro. Yo mismo a mis secretas flechas tiro, reparo, no lo busco ni lo espero, pues no me da licencia el dolor fiero de hablar, quejar, ni dar solo un suspiro. Si os miro es a pesar de mi tormento, mas luego de temor y empacho puro, acuso mi atrevido desconcierto. Amor, ¿qué haré? ¿Qué fin habrá tu intento? Callar y amar será lo más seguro, y morir sin remedio lo más cierto. No sabemos, como os decía, el nombre de la persona que recogió y que copió estos poemas. Tampoco estamos muy seguros de la fecha en que lo hizo. Como os decía, podíamos datarlo en el tercer cuarto del siglo XVI por los poemas y también por el tipo de letra. Hay algunos poemas donde se aprecia otra mano, quizá otro copista, o quizá, no lo sabemos, el mismo copista en otra situación. El caso es que, como os decía, resulta muy, muy interesante para estudiar esa poesía de transición entre Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Uno de los poetas que están copiados en este cartapacio, en concreto en el primer cuaderno, en el cuaderno A, es Juan Garcés de Marcilla, del que se nos dice, natural de Cuenca. Escribe, entre otros poemas, este soneto. Hemos hablado ya del soneto en este programa y lo pusieron de moda, lo sabéis, Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. Y desde entonces pasa a ser un ejercicio prácticamente obligatorio para todos los poetas y aprendices de poetas. Otra vez, otro tema clásico, garcilasiano, el carpe diem, el destino, el tempus fugit. De los fértiles ramos de mi vida y de mis verdes y primeros años, gozado amor cebándome de engaños, el mejor fruto y la sazón florida. Y ya como salido de crecida y triste esclavitud de hombres extraños, en testimonio amargo de mis años, mi cadena conmigo traigo asida. Las horas que me quedan de alegría como ropa escapada de fortuna, ya las consagro a vida más exenta. Baste que amor de mis flaquezas ría y que cuelgue en su templo cada una por trofeo y memoria de mi afrenta. Quede sin demencia, quede sin reposo, quede muy cuidoso, vencido de amor, Mariela Pastor. Ahogas que creo ser poca mi vida, según que ya veo que voy de caída. Mi muerte es venida, vencido de amor. decía, la temática muchas veces coincide. En este caso, el licenciado Martínez, que no sabemos quién era, un colegial tal vez, escribe un soneto donde vuelve sobre el tema de la religión, del amor, del caballero postrado a los pies de su dama, adorándola, un tema muy trovadoresco. La imagen vuestra que dejó esculpida amor en medio y dentro de mi pecho, señora, es quien me incita y quien me ha hecho mover los pensamientos de mi vida. Que siéndoos consagrada y ofrecida, no estoy de pocas cosas satisfecho. Mayores honras y mayor provecho y fama espero más ennoblecida. Yo que en las letras tan diversamente, por mil caminos he alcanzado nombre, aunque jamás igual con mis deseos, entre las almas y la fiera gente, con vuestra gracia intento ser más que hombre, ganando grandes glorias y trofeos. Como no, también se recogen en el Cartapacio sonetos laudatorios, sonetos de alabanza a personajes ilustres, como hizo, por ejemplo, Juan de Herrera, como tiene también algunos sonetos Lope de Vega o el propio Quevedo. En este caso, Bartolomé de Segura escribe este soneto al señor don Juan de Austria después de la victoria. De verdes y altos lauros coronada, del dulce Tajo la famosa frente, donde nacen las aguas de su fuente, su voz en tal estilo es levantada. La hora, gran héroe, es ya llegada, que te honrará de gloria eternamente, y será tu grandeza de la gente, ciega con graves lágrimas llorada. No te amedrente que otomán furioso se arme contra ti, que el cielo ahora promete a tu valor viento segundo. Abre la diestra mano y codicioso las armas prende, que la gente mora. No solo vencerás, mas todo el mundo. Tal Cuevas es uno de los casos en los que solo tenemos el apellido que se ha identificado con Francisco de Cuevas, quizá, pero como os decía, sin mucha seguridad, escribe en el Cartapacio, bueno, él no lo escribe, el copista recoge un poema de este Cuevas en el Cartapacio de tema pastoril, otro de los temas clásicos de nuestra poesía renacentista, una égloga, es el canto de una pastora en ausencia de su esposo. El llanto que de amor enternecida una gentil pastora hacía por estar su esposo ausente, y la congoja viva gastadora que sólo en ser oída lastima las entrañas del oyente. Hasta que fue presente el blanco y dulce esposo deseado, quiero cantar que es digno de memoria, la que de aquesta gloria goza y el bel gozar le ha levantado sobre el humano estado sin temor de mudanza. Oiga, que si a mi voz su bien excede, será su bienandanza tanto mayor, pues ni aun decir se puede.
Ya le condeno su poco querer,
Este tipo de literatura pastoril era, bueno, un bestseller en la época, incluso en más adelante, en este mismo poema, que es muy extenso y que está elaborado a partir de la égloga primera de Garcilaso. Aparecen nombres de pastores que recoge el propio Garcilaso, como Salicio, por ejemplo. Esto nos da idea de la importancia que tuvo en esta época la transmisión de la literatura garcilasiana. Hay otro tipo de estrofas también muy propios de la época, por ejemplo, los tercetos, como en este poema de Agustín de Escobar, también muy neoplatónico, el amor dentro del alma entra por los ojos y allí se queda, hasta el punto de que el amor es la propia alma. Alma y primero amor del alma mía, espíritu dichoso en cuya vida la mía estuvo en cuanto Dios quería, sombra gentil de su prisión salida, que del mundo a la patria te subiste, donde fuiste engendrada y producida. Recibe allá este sacrificio triste que te ofrecen los ojos que te vieron, si la memoria de ellos no perdiste, que pues los altos cielos permitieron que no te acompañase en tal jornada, y para honrarse solo a ti quisieron. Nunca permitirán que acompañada de mí no sea esta memoria tuya, que está de tus despojos adornada, y dejarán, por más que el tiempo huya, de estar en mí con el eterno llanto, hasta que vida y alma se destruya. Hemos hablado de sonetos, de tercetos, de literatura pastoril y, como no, faltaban las liras, la estrofa, otra de las estrofas clásicas del Renacimiento, traída, por Garcilaso de la Vega, y que Fray Luis de León será quien mejor maneje, San Juan de la Cruz después. Aquí tenemos una canción compuesta en liras por Gaspar Gil Polo, que también gira en torno a otros de los tópicos renacentistas, el agua y el fuego, las lágrimas que apagan el fuego, los ojos, por supuesto, de la dama, zarcos azules. De los azules ojos, dos caudalosas fuentes destilando, rendida a sus enojos, Clarinda está llorando, el aire con suspiros abrasando. El corazón deshecho, brotan los ojos de llorar cansados, que el fuego que en el pecho avivan sus cuidados, espíritu y humor tienen gastados. Ni sufre menor llanto su pena inmensa y lastimoso celo, que al mundo causa espanto y eterno desconsuelo, en cuanto baña el mar y alumbra el cielo. Otro de los poemas es de un tal Gallegos, es otro de los nombres cercenados por la cuchilla del encuadernador. Tampoco sabemos quién era este tal Gallegos. Lo que sí sabemos es que reelabora muy bien el tema clásico del Beatus Ile de Horacio, el mismo que Fray Luis elaborará en A la vida retirada, ¿no? El hombre que se retira a disfrutar de la tranquilidad del paisaje y del entorno. Estando cerca de un río que bajaba de una sierra, sentado en la verde tierra, libre de aquel desvarío que en lo poblado se encierra. Gustaba de la quietud, cualquier trato aborrecía, y en esta filosofía alcanzaba la virtud que en la soledad se cría. Los verdes campos miraba, todos cubiertos de flor, con un muy suave olor, tal que él mismo declaraba la excelencia del Creador. Y era el silencio tan blando, que en el campo se sentía, que a la memoria traía cosas que estarlas pensando recrean mi fantasía. De aquí vine a contemplar secretos grandes del cielo, los cuales en breve vuelo un alma puede alcanzar, menospreciando este suelo. Os estoy contando, el Cartapacio recoge poemas donde se van relaborando e interpretando muchos de los temas renacentistas que encontramos en toda esta época literaria. Antonio de Soria toma aquí el tema conocido de la cárcel de amor, el tema que ya aparece en El collar de la paloma, de Ibn Hazm de Córdoba, y que recogerá después Diego de San Pedro en su cárcel de amor. El amor, prisionero en una cárcel, donde amar es ir descontando permanentemente una pena, una cárcel de la que no se puede salir. Dice así un fragmento de esta cárcel de amor de Antonio de Soria. Porque no hay tan clara vista, ni seso tan concertado, ni firmeza que resista a un amor desordenado, que al fin todo lo conquista, porque encubre la verdad, tanto ciega la pasión, que apenas podemos bella, y pone la libertad en tan estrecha prisión, que mal se puede usar de ella. ¿Qué es de este libre albedrío que tan preciado tenemos? ¿En qué está su señorío? Pues que con él no podemos juzgar un desvarío. Yo, por experiencia mía, lo que sé es que padece mi alma gran sujeción de una loca tiranía, de gente que no obedece ni aun escucha la razón. Gracias a todos por estar ahí un jueves más. Gracias a Sara y Sergio que estuvieron en el control. Nos vemos el próximo jueves.
Las Islas Invitadas, con Alberto Buitrago en Aula 89, los jueves a las 7:30 de la tarde.